pues vamos a seguir charlando y reflexionando a fondo sobre otro de los temas mucho más conocidos que la agresión al trabenco, como son han sido las elecciones a presidente de la República en Francia. Agustín Morán, miembro y militante del Centro Autónomo de Estudios Sociales en la calle Atocha 91 del CAES. Buenos días, Agustín.
Muy buenos días.
Nicolás Sarkozy. Bueno, dicen los medios masivos de comunicación, Agustín, que la derecha ha ganado, sigue ganando, porque recordemos que Jacques Chirac, que es el último presidente, no es precisamente, ¿verdad?, un hombre de izquierdas. Dicen algunos analistas de medios de comunicación masivos, Agustín, en Europa, que la democracia ha ganado, leo textualmente, de Le Monde Diplomatique, porque se le ha votado masivamente y quizás, digo yo, porque enfrente a su lado había muy poca izquierda, ¿no?
Bueno, no sé si había muy poca izquierda o demasiada, o demasiado poca. Claro, aquí estamos con el juego de las palabras y sí, las palabras pueden tener, son significantes, que pueden tener cualquier significado, ¿no? Yo, francamente, sin negar la afirmación de que un 84,6% de participación electoral, desde el punto de vista de participación en la emisión de un voto, incluso en Francia, en la duración de la Quinta República, se inició en el 58 con De Gaulle, solamente ha habido un año que ha superado en dos décimas. Es inédito, prácticamente en todas las democracias o todos los regímenes parlamentarios, ¿no? Entonces no vamos a discutir el valor que tiene el que la gente acuda a depositar su voto frente a una abstención que no sería política o de rechazo vinculada a un movimiento popular, sino que sería de descompromiso, un poco en la línea de Estados Unidos, ¿no? Sí. No vamos a defender la abstención apolítica. Ahora lo que sí tenemos es la obligación, quienes estamos por construir y por defender la democracia, es problematizar esta lectura de esa tersa superficie de los votos y lo que hay que ver de los votos y de los votos que se emiten y los que no se emiten. Hay que profundizar en el significado. Entonces, quiero complementar, no negar el dato de que es una alta participación electoral. Lo que no sé si es alta participación electoral es un alto índice de participación democrática. Ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta, yo creo que el análisis de las elecciones presidenciales, que tienen su especificidad también por el sistema presidencialista, digamos, de Francia, que tiene diferencias con el español, digamos que es como si se votara a un rey republicano. O sea, claro, si aquí se votara al rey, pues habría dos elecciones. Una para el rey, ya no sería rey, claro, ya no sería hereditario, ¿no?
Sí.
Pero y luego habría otras parlamentarias, ¿no? Entonces, lo importante para mí es la primera vuelta, el análisis de lo que ha pasado en la primera vuelta, donde ya se reparten las cartas.
Sí.
Y la primera vuelta del día, creo recordar el día 22 de abril fue la primera vuelta, ¿no? Porque la segunda, donde ya quedaron la candidata socialista y el candidato de mayoritario de la derecha, fue el 6 de mayo, ¿no? Lo importante es toda la trama de la realidad política, ¿no?, que expresa los resultados de la primera vuelta. Eso es lo que yo creo que hay que fijarse para valorar lo que tiene democrático un 84,6% que elige a Sarkozy, además.
Una primera vuelta con un montonazo de votos para un tal Bayrou, que dicen que hacía campaña a favor del centro. Yo nunca he sabido muy bien qué significa políticamente eso, sinceramente, Agustín. Lo digo con toda la honestidad, de la que soy capaz, no estoy ironizando, no sé qué es el centro político. Y un otro porrón de votos a este señor tan extremoso en la derecha, ¿no?, que es el señor Le Pen.
Sí, bueno, realmente esto es, pues, como yo la idea que tengo es que todo es una operación mediática, ¿no?, y de mercadotecnia sobre una población altamente condicionada en sus opiniones, en las opiniones que tiene, que se le han suministrado mediante unas técnicas de machaqueo y las que no se le han suministrado, claro, o sea, es el raciocinio, los procesos, ¿no? Entonces, esto es como lo de Humpty Dumpty en Alicia en el País de las Maravillas, que significa una palabra, ¿no? Lo importante es quién manda, el que manda es el que te da el significado de las palabras. Entonces, centro es una marca. Es una marca que aparenta ser templado, aparenta ser equilibrado, y el centro, pues, puede estar, por ejemplo, el centro en el Estado español, en la transición política, pues no sé, pues podía ser el Partido Socialista, podía ser el centro, porque tenía un Partido Comunista muy poderoso que luego las urnas no lo corroboraron. Desde el punto de vista de participación social, pues era así. y hoy el centro, pues no sé, el centro puede ser Fraga. No sé, o sea que sí, que
caramba.
Sí, o sea que sí, porque Fraga ha ido a Cuba, Fraga ha hecho un montón de cosas, quiero decir, todo, si se mueve mucho el arco político, el centro cambia de contenido político enorme, gente que Nicolás Redondo, que estaba a la izquierda de la transición, pues ahora vaya usted a saber dónde está, o sea, quiero decir que ha habido una derechización total, ¿no? Bueno, entonces, lo importante para mí, por ir al centro de la cuestión, porque esto se puede abrir indefinidamente en consideraciones, lo importante para mí es que una cierta lectura que yo creo que tiene una aplicación, porque me interesa la lectura, pero también en la clave de donde estamos nosotros, ¿no? ¿Qué fenómenos están pasando en Francia y qué pueden tener en común con los que pasan aquí, ¿no? A pesar de las diferencias específicas de ambas situaciones políticas, ¿no? O sea, entonces, la realidad es que en las elecciones francesas, lo que hay es un fenómeno europeo de incorporación o vampirización de la izquierda en todos los postulados de la derecha. Globalización, competitividad, precarización del trabajo. Francia tiene una especificidad que es una cultura estatalista muy fuerte, incluso la propia formación de sus intelectuales de izquierda, los que luego escalan puestos en la administración, provienen de una escuela nacional de la administración, que es un feudo de la inteligencia política de derechas y de izquierda. Entonces hay una especificidad ahí, ¿no? Entonces la forma de desmontar el estado de bienestar, la forma de hacer compatible y conciliar, digamos, la protección del trabajo, de los cuidados, la protección social, con las economías abiertas de la globalización y la radical competitividad, que es incompatible con proteger nada que no sea lo beneficio de las empresas, pues esto nos lleva a una desaparición de facto, más allá de adjetivos para las elecciones, de la izquierda. Y si vemos el resto del espectro político, nos encontramos con que el Partido Comunista, que tuvo una importancia enorme en la resistencia francesa y después en la primera parte después de la posguerra, pues está atado a unos postulados muy ortodoxos y, bueno, sigue defendiendo el crecimiento, el progreso, la tecnología y, claro, eso, un marxismo absolutamente economicista, un marxismo basura, y, claro, eso les lleva a hablar de vieja gloria, de su pasado vinculado con la Tercera Internacional, y eso no es nada, claro. Es que lo sorprendente es que del conjunto de grupúsculos, los llamados siete enanitos, por eso decía que si muchos partidos de izquierda o poco, bueno, pues hay siete partidos de izquierda que en las elecciones del 2002 pues juntaron el 26% de los votos, ¿no? Sí. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que desde una fragmentación y un sectarismo, y además jugando en el lado parlamentario y no en el lado de una acumulación de fuerza, una representación social, al margen de unos mecanismos irreformables en los países del centro que son las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos es una izquierda mayoritaria tragada por los postulados de la derecha, salvo algunas cosas que me parecen muy bien, ¿no? Que no las compartan con la derecha, y un radicalismo histórico viviendo de viejas glorias, pero que está muy fragmentado y que quiere jugar en ese campo, ¿no? Y entonces ahí viene la tragedia del 2002. En el 2002 hay una tragedia. En el 2002 todos estos partidos, los partidos trojistas, por ejemplo, hay un partido trojista, el nuevo, de Besancenot, que es que ha sacado un 4,4% de los votos, el doble que el Partido Comunista Francés ahora, en el 2007.
Fíjate.
Entonces, claro, bueno, pues imaginaos lo que eso significa, y a su vez, este chico, que es un cartero joven, un trabajador de correos, pues ha triplicado en votos a la candidata trotskista tradicional, que es Arlette Laguillière, que se ha presentado a 7 elecciones presidenciales, y le ha triplicado en votos. Entonces es un desquicie, eso es un desquicie. Entonces el problema que tuvieron en el 2002 es que estos 7 enanitos le quitaron 26% de los votos a Jospin. Y entonces pasó una auténtica tragedia, que es la tragedia anunciada para la izquierda que quiera trabajar dentro de las elecciones. Y es que entonces el Partido Socialista no pasó a la segunda vuelta. Y quien pasó a la segunda vuelta fue por un lado Chirac, sí, y por otro lado Le Pen. Y entonces, claro, eso fue terrible, pues claro, Chirac pasó con un 19,9% de los votos, y Le Pen con un 16,9%, y Jospin con un 16,2%, porque no tuvo este 26%. Claro, esto motivó una cosa que yo creo que debe ser objeto de una reflexión muy profunda, ¿no? Y es que la totalidad de los partidos de izquierda tuvieron que pasar por la humillación de votar a Chirac para que no saliera Le Pen, con lo cual la derecha se tragó, es decir, el rollito este de apoyar a la izquierda mayoritaria, como la izquierda mayoritaria no es nada, sustancialmente distinta de la derecha, la mecánica electoral produjo en el año 2002 un efecto espantoso y un drama, y es que la totalidad de la gente de izquierda para parar a Le Pen, o sea, tuvo que votar a un pirata como Chirac, ¿no? Bueno, entonces lo que ha pasado ahora en el 2007 es efecto de esta propia mecánica, ¿no? Esta propia mecánica que podríamos decir desaparición de la izquierda como algo sustancialmente distinto de la derecha, fetichización de las elecciones parlamentarias y por lo tanto si hay un 84 triunfo total y realmente derrota total porque no ha habido ninguna candidatura que realmente refleje la problemática que se expresa en las calles y que en otoño, invierno, mejor dicho, del año 2005 dio la cara en todos los barrios periféricos, no solo de París, sino de las grandes ciudades. Es decir, la cara racista de la precariedad, racista y juvenil, la medicina de guetos y de represión policial para jóvenes que no tienen absolutamente ninguna esperanza en un mecanismo de modernización, como el francés, además, una economía con unas fuerzas productivas realmente poderosas. O sea, quiero decir que aquí Esperanza Aguirre está, digamos, fardando, y con razón, naturalmente, de que tiene prácticamente pleno empleo y lo que tiene es plena precariedad, y el día que se desequilibre este modelo de crecimiento basado en la especulación y en el aumento de la desigualdad y en la vida esclava, o sea, no trabajar para vivir, sino vivir para trabajar cuando encima muchas veces ni te dan trabajo y tienes que tirarte al suelo para mendigar que te exploten, ¿no? Entonces, claro, este horizonte es un horizonte que no... La política, el cambio de paso, el hacer del trabajo algo para producir lo que la gente necesita y no lo que la publicidad te obliga a querer comprar para ser feliz y ser alguien, la política no resuelve el problema de estas inmensas minorías marginadas, en Francia, en el caso que estamos hablando, ¿no? La economía tampoco, entonces la policía. Sarkozy representa eso, y Sarkozy lo que ha hecho es tragarse con los lemas de la extrema derecha, hacer un movimiento para tragarse ese miedo, esa inquietud de las clases medias, progres, que votan a la socialdemocracia, fetichizadas, que tienen telefonía móvil, con lo cual van por ahí presumiendo de tecnología y que luego viven en pleno pensamiento mágico, que es que votar a la socialdemocracia es como sacar el santo a pasear, y que lo que tienen es una construcción intelectual, emocional y política basada en que no están dispuestos a jugarse nada ni a enfrentarse con el poder. Porque claro, el problema es que hay que romper las reglas del juego, no hay que hacer otra globalización, que es imposible. Lo que hay que hacer es impedir una globalización basada en la precariedad, en las privatizaciones, en los beneficios, en el libertinaje del capitalismo. Eso es lo que hay que hacer, pero claro, para eso hay que poner sobre la mesa, hay que poner algo. Entonces, en Francia, yo creo que se ha visualizado en estas elecciones, pues lo que, ese drama, o sea, que el tipo, o sea, es que es democrático. Es decir, estamos construyendo un infierno a la medida de nuestros deseos democráticamente expresados. Eso es lo que ha pasado en Francia. Y entonces, bueno, dejemos ya de echar balones fuera, el fascismo, etcétera, porque claro, en Francia además tienen elementos comunes con España, y es que en España está la mayoría silenciosa del franquismo, y en Francia, no del franquismo, sino del nazismo, el gobierno de Vichy, que fue desalojado por la invasión de las tropas norteamericanas en Europa. Claro, eso estaba consentido por la población francesa, lo mismo que la población alemana miraba hacia otro lado cuando caían los humos y las pavesas de los judíos quemados en las chimeneas de las poblaciones cercanas. Entonces, claro, ahí hay un acomodamiento de las mayorías muy europeo, por otro lado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí hay aviso de navegantes también para ellos, porque aquí en España tenemos también ese efecto óptico, como aquí tenemos un Partido Popular que contiene la extrema derecha por ahora, ¿eh? Ya veremos lo que va a pasar si se desequilibran los frágiles equilibrios de progreso y pleno empleo y túneles y la hostia que estamos teniendo, ¿no? Si eso se desequilibra, pues vamos a ver lo que pasa, porque claro, aquí nadie se cree nada. Es decir, el tipo que era el administrador de la oficina de especuladores inmobiliarios que ha sido la Federación Socialista Madrileña, donde salieron los dos tránsfugas, que hicieron un acto inédito en la historia de casi todas las democracias europeas, de romper unas elecciones que eran socialistas y pertenecían a un grupo socialista que dio el poder a Zapatero, los Renovadores por la Base, ese mismo tipo que sigue siendo secretario de la Federación Socialista Madrileña, ese personaje que cada vez que le veo se me cae el alma a los pies de pena de lo que es la izquierda, ahora nos está prometiendo pisos.
Sí.
Bueno, y nadie dice nada. Eso es pensamiento mágico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una extrema derecha, o una derecha que contiene la extrema derecha, que es lo que ha hecho Sarkozy, que agita, donde se agitan los miedos, eso es lo que permite la existencia de algo que tiene muy poquito de izquierda, que es el Partido Socialista Español y el Partido Socialista Francés.
Agustín, a mí me ha sorprendido al principio cuando empezaba la campaña electoral, medios de comunicación españoles de prisa, por ejemplo la SER, pues alababan mucho el programa de Ségolène Royal. Cuando gana Sarkozy me encuentro que empiezan a hablar de él maravillas y que Francia necesita un cambio económico. A mí me gustaría saber, Agustín, ¿cómo puede repercutir el hecho de que haya ganado Sarkozy y no Ségolène en cuanto a las políticas económicas, de empleo, no solo en Francia sino en Europa, si eso va a tener alguna trascendencia?
Bueno, yo creo que precisamente al mencionar a Francia estamos mencionando la cuna del modelo socialdemócrata europeo. De hecho, Jacques Delors, que fue presidente de la Comisión Europea, él promovió en un libro blanco de 1991 unas políticas que son fundadoras, son fundantes del discurso socialdemócrata de unificación o conciliación del mercado global con la protección del trabajo y la protección social, ¿no? Bueno, eso es nada con sifón, o sea, eso solo se mantiene sobre la base de un incremento de la precariedad extraordinario, sobre la base de un intercambio desigual con el mundo como países imperialistas y como bloque imperialista, sobre la base, es decir, el nivel de oferta de consumo y de nivel salarial que tienen las clases asalariadas europeas no es un fenómeno aislado de la situación de marginación, de exclusión, de superexplotación y de saqueo de recursos, materias primas, asalto de su seguridad, soberanía alimentaria que hay en la mayor parte de los países del mundo. Esto no lo olvidemos nunca. Es decir, es una de las cosas que la izquierda no quiere reconocer. El carácter imperial, vamos, en Francia se da mucho eso, ¿eh? La especificidad francesa, bueno, es que los franceses en 1957 fueron expulsados de Indochina. Quiero decir que el imperialismo militar y el robo y la invasión francesa, eso es muy reciente. Uh-huh. O sea, que a finales de la década de los 50 fueron expulsados de Vietnam en una batalla tremenda en Dien Bien Phu, donde la organización de un frente patriótico nacional dirigido por Ho Chi Minh y dirigido a su vez a ese frente por el Partido Comunista Vietnamita les expulsó. Y luego la aventura de Argelia, donde se vinieron después de que les reventaban a bombas por todos los lados. Y en fin, la película de la batalla de Argelia nos cuenta muy bien lo que hizo el gobierno francés para intentar sujetar a Argelia, mandar una banda de torturadores y asesinos, los paracaidistas, que se dedicaron a hacer detenciones masivas y asesinatos, ¿no? Entonces, ese puntito imperial, que lo tenemos nosotros también de antes, claro, nosotros es de 1898 y de luego pues toda la movida de Flandes, de América, ese puntito imperial es la especificidad francesa que abrazan la izquierda y la derecha. Bueno, no sé si sabéis que el Partido Comunista Francés, en un momento que, en fin, que en la Tercera Internacional Stalin hizo un negocio con Hitler, cambió la hoz y el martillo del Humanité y puso a Juana de Arco, que es el emblema de la extrema derecha nacional.
Efectivamente.
Y eso rompió el corazón de miles de militantes comunistas, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que las políticas de empleo en Europa y las políticas socialdemócratas, perdonadme que me cite, hice un artículo hace un año que se llamaba Socialdemocracia Europea Final de Partida, es decir, lo que pasa, claro, en los ciclos históricos y con las potencias enormes que tienen los estados para maniobrar y tal, los ciclos son muy largos, la gobernabilidad permite cronificar el desastre y la catástrofe, ¿no? Cronificarla, sobre todo fuera, hasta que te llega dentro y estalla la crisis, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que las políticas sociales, bueno, decía que Jacques Delors en el 91 escribió el libro blanco con un plan que nunca se aplicó, basado en unos desarrollos megalómanos de mega infraestructuras, ¿no? Su hija, sin embargo, Martine Aubry, sí, fue ministra de Trabajo con el gobierno comunista socialista verde dirigido por Lionel Jospin, que salió en la primavera de 1997 y que luego tuvo ese trágico fin que hemos relatado en el año 2002. Y Martine Aubry aplicó las tesis de su padre, cosa que ya en esa época, en el 97, no se podía hacer en Europa. No se podía hacer, por ejemplo, La Fontaine lo intentó en Alemania, en el Partido Socialdemócrata Alemán, y le echaron, ¿no? Y montó un partido así de corte obrerista minoritario, ¿no? Sí. Entonces, Martine Aubry lo hizo. Martine Aubry hizo lo que se puede hacer con la regla del juego. Martine Aubry demostró desde el Ministerio de Empleo francés, con la política de las 35 horas, que inmediatamente eso dio origen a una enorme campaña aquí en la que participamos nosotros, de la ILP por las 35 horas, 35 horas de trabajo, pero en cómputo anual y con rebaja salarial. Y eso ha servido para flexibilizar enormemente la jornada laboral. De manera que las empresas han podido poner a trabajar a sus trabajadores tantas horas o cuantas horas a la semana en función de las inestabilidades de su propio mercado. Con lo cual lo que se produce es una invasión del tiempo de trabajo asalariado, es decir, del tiempo de producción de valor y de beneficios para las empresas en el tiempo de vida de la gente. Sin embargo, como eso tiene un daño colateral, todas las cosas son contradictorias, las 35 horas en cómputo anual que han servido para flexibilizar la jornada, a ti te la flexibilizan, pero luego al fin de año resulta que tienes un montón de días que te deben para que no se superen las 35 horas por el número de semanas laborales. Y casi hay gente que tiene dos meses de vacaciones. La patronal francesa, como hacen siempre las patronales, lleva boicoteando las 35 horas, aunque ha tenido ese beneficio, querían la flexibilización, pero no querían la acumulación de vacaciones. Y en Francia hay mucha gente que tiene casi dos meses de vacaciones. Esa es una de las promesas de Ségolène Royal, que va por libre. Ségolène Royal no pertenece a las castas tradicionales. Ségolène Royal es una lista que con la mercadotecnia de como yo soy una mujer libre y vosotros sois un pueblo libre, no vamos a llevar muy bien. Todo son recetas, ¿no? Y puestas en escena. Lo que ha dicho es que va a llegar más lejos con la retórica socialdemócrata en el desmontaje del estado del bienestar. Y claro, el problema es que Ségolène Royal lo ha intentado, pero el otro la ha madrugado. El otro ha sido capaz de pasar de la imagen fiera de llamar escoria a los jóvenes de los alrededores de las grandes ciudades y emprender una batalla contra ellos, a dar una imagen, bueno, no sé si leísteis unas declaraciones que hizo Sarkozy el día que votó, que como son tan listos, pues aprovechan, claro, cualquier golpe mediático, ¿no?
¿Qué dijo antes de irse al yate de su amigo el empresario?
No sé, pero no sé lo que dijo, pero yo me refiero al transformismo, es decir, a cómo cómo realmente la opinión pública sí. Es objeto, o somos objeto de una enorme violencia simbólica, ¿no? En el sentido de que un tío que es un auténtico represor, ¿no? Un tío que está incorporando las categorías de la extrema derecha directamente, bueno, oye, y que de hecho se ha tragado en algunos departamentos, como el departamento de Niza o el de Alsacia, pues se ha tragado un montón, por ejemplo, donde sitio Le Pen tenía un 26% en el departamento de Niza. Uh-huh. Y entonces de ese 26% Le Pen se ha quedado con un 9%. Claro. Entonces Sarkozy dijo que él lo que quería, o sea, él lo que quería era una Francia de amor y de seguridad y de protección contra la competencia desleal, contra la delincuencia, contra la degradación del trabajo, de amor y de protección.
Válgame los cielos. Se nos quedan un par de temas, tenemos una cola pendiente de actuación aquí en el Candelero Agustín, se nos quedan un par de temas que prometemos pues acumular para la próxima cita que te hagamos aquí en el Candelero.
Muy bien.
Profundizar sobre los colectivos sociales y los movimientos sociales en Francia, y también, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, valga la metáfora, pues que creemos que el triunfo de Sarkozy no va a ser un buen augurio para el llamado proceso de paz en Euskal Herria, pero eso será para la próxima vez. Gracias por estar aquí en vivo y en directo, Agustín.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.